próxima, por favor. Hoy en nuestro programa de Introducción a la Lengua y Cultura Latina nos acompaña, como es habitual, la profesora Genoveva García Alegre. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Hemos titulado este programa La Historia como Literatura. En estos espacios siempre pretenden pues incitar a la lectura de textos clásicos. ¿Y entonces hoy le ha tocado el turno a la historia?
Pues sí, y voy a precisar un poco a qué me refiero con este título, porque para el lector de hoy los libros de historia están considerados como libros técnicos o científicos cuyo fin es la interpretación del pasado, y a pesar de que tienen una extensa tradición literaria, están considerados desde luego como más próximos al ensayo académico o científico que a la literatura. En la antigüedad clásica, sin embargo, la historiografía, que era la narración de los principales hechos que tuvieron lugar en el pasado, tenía una vinculación clara con la literatura, si bien es verdad que se sentía como algo diferente en alguna medida. Aristóteles, en su Poética, concretó la diferencia esencial entre poesía o literatura e historia. Para él, la historia dice lo que ha sucedido. La literatura dice lo que podría suceder siguiendo las normas de la verosimilitud. La historia cuenta lo particular. La literatura habla de lo general. La literatura se interesa por un tipo de hombre, mientras que la historia cuenta qué hizo o qué es lo que le sucedió a un hombre particular, determinado. Ahora bien, esto no significa que el poeta no pueda tratar de cosas sucedidas y que, por su parte, el historiador, al contar lo sucedido, no puede desprescindir de ninguna manera del relato. De esta manera, si la narración literaria imita lo posible y lo verosímil, la narración histórica tendrá que interpretar y ordenar los hechos del pasado por medio de un relato que incorpora una serie de recursos literarios y estilísticos que difícilmente se podrá distinguir del relato literario.
Pues yo creo que lo mejor es que veamos algunos ejemplos.
Pues sí.
Oigamos cómo Salustio, en La conjuración de Caterina, utiliza un estilo heroico, épico, para describir el origen de Roma. La ciudad de Roma, según he oído decir, la fundaron y ocuparon en un principio los troyanos, que con Eneas por caudillo vagaban fugitivos sin encontrar asiento fijo. Y con ellos los aborígenes, raza agreste, sin leyes, sin gobierno, libre e independiente. Todos ellos, después que se juntaron dentro de unas únicas murallas, es increíble de narrar lo fácilmente que se hermanaron, a pesar de ser de raza dispar, de lengua distinta, de vivir cada uno según diferente costumbre. Así, en breve, una muchedumbre dispersa y errante se convirtió en ciudad por la concordia. Pero después que su estado crecido en ciudadanos, costumbres, campos, parecía lo bastante próspero y lo bastante floreciente, como sucede la mayoría de las veces entre los humanos, nació la envidia de la opulencia. Por este motivo, los reyes y los pueblos vecinos los ponían a prueba con la guerra. Pocos de sus amigos les servían de ayuda, pues los más, impulsados por el miedo, se apartaran de los peligros. No obstante, los romanos, atentos en la paz y en la guerra, se apresuraban, se preparaban, uno animaba a otro, iban al encuentro de los enemigos, protegían con las armas su libertad, su patria y sus familias. Después, tras haber rechazado con su valor los peligros, llevaban ayuda a sus aliados y amigos y se granjeaban amistades dando beneficios más que recibiéndolos. Tenían un poder legítimo y lo llamaban realeza. Unos elegidos que tenían el cuerpo débil por los años, el espíritu fuerte por la sabiduría, cuidaban del Estado, se les llamaba padres, bien por su edad, bien por lo parecido de su atención. Después, cuando el poder real que en principio había servido para conservar la libertad y hacer prosperar el Estado se convirtió en soberbia y tiranía, cambiada la costumbre, instituyeron para sí mandatos anuales y de dos gobernantes. Pensaban que, de ese modo, pudiera ser que el espíritu humano se volviese menos arrogante con el poder.
Vamos a ir ahora cómo Tito Livio, en La Burba Condita, utiliza gran cantidad de metáforas y figuras para narrar esta viva y expresiva descripción del paso de los Alpes de las tropas de Aníbal.
Se llegó después a un desfiladero mucho más estrecho y de rocas, hasta tal punto verticales que un soldado sin bagaje, que tendría que ir a tientas y agarrándose con las manos a la maleza y a los troncos que sobresalen alrededor, difícilmente podría descolgarse. El lugar, escarpado ya antes por naturaleza, había sido rasgado por un reciente corrimiento de tierra, hasta una profundidad de 1000 pies por lo menos. Al haberse parado los jinetes allí, como si hubieran llegado al final del camino, se anuncia a Aníbal, que se preguntaba con extrañeza qué asunto detenía a la formación, que el desfiladero era inaccesible. Después, él mismo marchó para ver atentamente el lugar. No dudó de que tendría que conducir al ejército por lugares impracticables de alrededor y nunca antes pisados, aunque fuese con un largo rodeo. Sin embargo, aquel camino fue infranqueable, pues como encima de la vieja avanzaban, se fijaban fácilmente en la blanda y de no mucho espesor. Pero después de que se derritió por el paso de tantos hombres y animales, avanzaban por el hielo desnudo de abajo y por la suciedad líquida de la nieve derretida. Allí el esfuerzo era terrible, al no sujetar el camino resbaladizo por el hielo la pisada, y hacer resbalar los pies más deprisa en la pendiente, de forma que, ya se hubiesen ayudado con las manos, ya con la rodilla para levantarse, caían de nuevo, al haber resbalado los apoyos mismos. Y no había alrededor ni tronco ni raíces a las que pudiera apoyarse cualquiera con el pie o con la mano. De esta forma, solo se resbalaban en el hielo liso y en la nieve derretida. De vez en cuando, las bestias al avanzar cortaban también la nieve de abajo y al caer la rompían hasta el fondo al agitar las pezuñas más violentamente al hacer esfuerzos, hasta el punto de que muchas, como cogidas en una trampa, se quedaban pegadas en el hielo duro y profundamente solidificado.
Vamos a ver ahora cómo Tácito en sus historias mezcla magistralmente recursos narrativos y dramáticos en el relato de la conjura de los partidarios de Otón y de la muerte del emperador Galba.
Era llevado Galba de acá para allá por el impulso desordenado de una muchedumbre fluctuante. Las basílicas y los templos estaban abarrotados de gente por todas partes en un lúgubre espectáculo. Ninguna voz surgía del pueblo o de la plebe, pero los rostros reflejaban estupor y los oídos permanecían atentos a todos los ruidos. No había tumulto, tampoco calma, solo el silencio propio de un miedo enorme o de una profunda indignación. Pese a todo, se le anuncia a Otón que el pueblo se está armando, ordena que sus partidarios acudan precipitadamente y prevengan el peligro. Entonces, unos soldados romanos, como si se dispusieran a expulsar a Vologeso o Pácoro del ancestral trono de los Arsácidas y no a matar a su propio emperador, viejo y desarmado, dispersada la gente, pisoteado el senado, irrumpen en el foro amenazantes con sus armas y los caballos a galope. Y ni la contemplación del Capitolio, ni la veneración de los templos cercanos, ni los emperadores pasados o futuros, les disuadieron de cometer un crimen del que siempre es vengador el que sucede en el poder, sea quien sea. Al ver próximo un grupo armado, el portaestandarte de la cohorte que escoltaba a Galba, dicen que era Atilio Virgilión, una vez arrancada la efigie de Galba, la arrojó al suelo. A esta señal se hace manifiesta la adhesión de todos los soldados a Otón. El foro queda desierto por la huida de la gente. Se aprestan las armas contra los que dudan, junto al lago de Curcio, por el nerviosismo de los que le transportaban. Galba es arrojado de la silla y rueda por el suelo. Sus últimas palabras han sido transmitidas de forma diversa, según el odio o la admiración que cada uno sentía. Unos dicen que preguntó con voz suplicante qué mal había hecho, rogando unos pocos días para pagar el donativo. La mayoría asegura que ofreció voluntariamente la garganta a sus asesinos, diciéndoles que cumplieron su cometido y le hirieran, si así les parecía conveniente para el bien del Estado. A los que iban a matarle no les importó lo que dijo. No se está totalmente de acuerdo acerca del asesino. Según unos fue Terencio, un reenganchado, según otros Lecanio. La opinión más extendida sostiene que Camurio, soldado de la 15ª legión, atravesó su garganta clavándole la espada. Los otros le despedazaron terriblemente las piernas y los brazos, y con un ensañamiento feroz añadieron muchas heridas más al cuerpo ya mutilado.
Suetonio, en la vida de los Césares, con su peculiar gusto por lo anecdótico, nos relata también este mismo suceso, pero de esta otra manera mucho más novelesca.
Incluso antes de que lo matasen, el arúspice, por la mañana cuando estaba haciendo el sacrificio, le advirtió varias veces que se cuidara del peligro, que los asesinos no estaban lejos. Sin embargo, se puso una coraza de lino, aunque no ocultando que iba a servir de poco contra tantas espadas. Allí, los soldados de caballería a los que se había ordenado el crimen, tras haber lanzado los caballos por la plaza pública dispersada la multitud de las gentes del pueblo, al verlo de lejos, se detuvieron un momento. Después, de nuevo a galope, abandonado por los suyos, lo acribillaron. Hay quienes dicen que en el primer momento de confusión exclamó: «¿Qué hacéis, compañeros de armas? Yo soy vuestro y vosotros míos», y que incluso prometió un donativo. Muchos más, sin embargo, sostuvieron que había ofrecido voluntariamente el cuello y les había exhortado a que golpearan y mataran, puesto que así les parecía bien. Especialmente admirable fue lo siguiente: que ninguno de los presentes intentó prestar ayuda al emperador y que todos los que fueron llamados despreciaron la orden excepto un destacamento de Germania. Estos, por un favor reciente, pues había cuidado de ellos enfermos y agotados con mucho celo, fueron volando a ayudarlo, pero demasiado tarde, al haberse retrasado por un camino equivocado al desconocer el lugar. Fue degollado junto al lago Curcio y allí lo dejaron tal como estaba, hasta que un soldado raso que volvía de recoger el grano, dejando en el suelo su carga, le cortó la cabeza, y ya que no podía agarrarla por el pelo, metiéndole el dedo por la boca, la ocultó bajo su toga y se la llevó a Otón.
Hemos visto, pues, cómo el carácter narrativo une historia y literatura en lo que se refiere al estilo, a la expresión lingüística. Este parentesco entre cómo escribe un historiador y cómo lo hace un literato no ha pasado desapercibido a los tratadistas de retórica, disciplina que se encargaba, entre otras cosas, del cuidado de la expresión lingüística. Cicerón, en El Orador, nos dice: «Próxima a la oratoria es la historia, en la que hay elegantes narraciones y frecuentes descripciones de lugares y batallas, arengas y exhortaciones». Y la retórica de Herennium, obra atribuida también a Cicerón, al hablar del tipo de narración que se apoya en los hechos, distingue tres clases: la fábula, que trata de los hechos increíbles, fabulosos; el argumento, que trata de los asuntos ficticios pero que pudieron suceder; y la historia, que trata de hechos sucedidos pero alejados de la memoria de nuestra época. Es decir, que como forma de relato de hechos verdaderos, la historia ocupa también un lugar en el tratamiento retórico de la narración. Este hecho explicaría que en el canon literario clásico se acoja también obras históricas. La literatura latina incluye a historiadores de estilo tan característico como César, Tácito o Tito Livio, que se convierten en modelos de expresión literaria también.
Bien, esto en cuanto sería en cuanto a la forma, podríamos decir. Pero, ¿y en el fondo?
Pues el fondo, lo que persigue la historia, como ya hemos dicho antes, es el narrar hechos verdaderos. Y veremos que la mayoría de las veces es muy difícil separar verdad y verosimilitud. Dado el parentesco que hemos señalado entre literatura y narración histórica, no puede extrañar que compartan también valoraciones. Es muy difícil que el historiador se libre totalmente de la misma acusación de la que son víctimas los poetas, es decir, mentir. Platón se basa en esta acusación principalmente para expulsarlos de su república ideal. El problema de la verdad es el central en el género histórico, como apuntaba Aristóteles y como puede verse también en otros muchos tratados posteriores de historiografía. Uno de estos tratados, el de Luis Cabrera de Córdoba, titulado De Historia para Entenderla y Escribirla, publicado en 1611, nos puede proporcionar ejemplos de lo que decimos. El discurso décimo de la obra se titula Ánima de la Historia es la Verdad. En él se destaca que en la historia siempre hay un juego entre lo verdadero y lo verosímil. Señala que hay momentos en que lo verdadero domina sobre lo verosímil, pero en los hechos de los españoles de Indias, por ejemplo, son tan prodigiosos, nos dice, que los venideros tiempos parecerán fabulosos, porque son más verdaderos que verosímiles de poderse hacer. Sin embargo, hay otros momentos en que lo verosímil domina sobre lo verdadero, como explica con las siguientes palabras. Más verosímil que verdadero es lo que se escribe de lo que se trata de un consejo de Estado o gabinete, en lo que el rey propuso. Y las palabras, lo que dijeron los que votaron, los argumentos, las réplicas, cosas difíciles de saberse. Y así se escribe lo verosímil.
Porque es muy difícil, de verdad, de saber exactamente lo que se dijo en un momento dado.
Pues sí, esto tenemos... ¿cómo podrían saberse esas palabras exactas? Es imposible saberlo en un acto que se intenta describir, pero al que no se ha asistido. Podemos recordar de experiencias tan familiares en nuestra vida de hoy como son las actas de reuniones de distinta naturaleza o índole. Y el trabajo de interpretación que supone sobre lo que realmente allí se dijo o ocurrió. Por esto, el historiador nunca está libre de las acusaciones de falsedad o mentira, y el propio Cabrera de Córdoba nos da algún ejemplo en este sentido. Tertuliano llama a Tácito mentiroso cuando escribe las ceremonias de los judíos y de los cristianos por la pasión y enemistad que muestra. O también cuando nos dice, los griegos, porque encargaron tarde el escribir sus historias a los sabios y dignos de fe, como escribían por el arbitrio de cada uno, por mostrar más sus ingenios y elocuencias que la verdad, discordaron tanto entre sí. Es interesante ver en qué se fundamenta la acusación de falsedad. En el primer supuesto, en que el historiador puede ser tendencioso. En el segundo, en que, al estar alejado de los hechos, puede estar más preocupado por la elocuencia, es decir, por la expresión literaria, que por la verdad. Ahora vamos a poner algún otro ejemplo y vamos a oír a Salustio, que ha sido a menudo juzgado precisamente de tendencioso por este sombrío retrato de Lucio Catilina, por el que no sentía una gran simpatía política.
Lucio Catilina, descendiente de una noble familia, fue de gran fortaleza tanto de espíritu como de cuerpo, pero de carácter perverso y depravado. Desde la adolescencia le fueron gratas las guerras internas, las matanzas, los pillajes, las luchas civiles, y en esto discurrió su juventud. Un cuerpo resistente a la privación de alimentos, al frío, a la vigilia más de lo que para cualquiera es creíble. Un espíritu audaz, engañoso, simulador y disimulador de cualquier cosa, ávido de lo ajeno, derrochador de lo suyo, ardiente en las ambiciones, de elocuencia, suficiente de cordura, poco. Su desmedido espíritu deseaba siempre cosas desmesuradas, increíbles, demasiado altas. Después de la dominación de Sila, una grandísima ambición de dominar la república lo había invadido. Y no tenía ninguna misura el modo en que lo consiguiera, mientras ganara para él el poder. Su espíritu cruel se agitaba más y más por días por la carencia de patrimonio y por la conciencia de sus crímenes, cosas ambas que había aumentado con aquellas artes que he recordado más arriba. Además, lo incitaban las corruptas costumbres de la ciudad, que acentuaban unos vicios pésimos y diferentes entre sí, la lujuria y la avaricia. Desde luego no le tenía demasiada simpatía.
Sí. Pues otro relato que tampoco refleja ninguna simpatía, sino más bien una clarísima antipatía del autor, es el que hace Tácito de Sejano en los Anales.
El inicio y la causa fue Elio Sejano, prefecto de las cohortes pretorianas, de cuyo poder hablé más arriba. Ahora hablaré de su origen y carácter, y del crimen por el que se lanzó para conquistar el poder absoluto. Nacido en Bolsena, su padre fue Sello Estrabón, caballero romano. En su primera juventud fue asiduo de Cayo César, nieto del divino Augusto, no sin que se rumorease que había vendido favores vergonzosos al rico y pródigo Apicio. Después a Tiberio lo sedujo con artes varias, de tal manera que al que era tan turbio para los demás lo volvió abierto y confiado únicamente con él. Y no tanto por habilidad, pues fue vencido por las mismas artes, como por la ira de los dioses contra el Estado romano, para el cual fueron igualmente destructivos su auge y su caída. Tenía un cuerpo resistente al trabajo, un espíritu audaz, se encubría a sí mismo, acusaba a los demás. Se daban en él en igual medida la adulación y la soberbia. Al exterior, una afectada modestia, por dentro la ambición de conseguir lo máximo. A causa de esto, a veces, usaba la prodigalidad y el lujo, y más a menudo la laboriosidad y la vigilancia, no menos dañinas cuando se fingen para conseguir el reino. Profesora García Alegre, lo que sí podemos ver es que, bueno, después de muchísimos años, ni la historia ni la literatura difieren tanto en el tiempo. Quiero decir que acercarse a estos historiadores y leerlos, pues es maravilloso porque se sigue conociendo, yo creo, también el presente. El pasado, pero también el presente.
Pues sí, porque además que, a pesar de lo que decíamos antes, que la historia actual está próxima al ensayo científico, la teoría moderna de la historia ha vuelto a interesarse por el problema de la narración histórica. Por ejemplo, en el trabajo de Peter Burke, Historia de los acontecimientos y renacimiento de la narración, incluido en Formas de hacer historia, que es un libro que hay, del que hay una traducción reciente y que recomiendo la lectura a todo el que me esté oyendo, pues Burke dice en este libro que en el que podemos encontrar un buen planteamiento de lo que la narración literaria puede aportar a la solución de problemas que se le plantean hoy y siempre al historiador. El abandono de la narración tradicional empobrece la historia, nos dice Burke, y hoy se buscan nuevas formas de hacer relato, en el que se pueden yuxtaponer estructuras de la vida ordinaria y acontecimientos extraordinarios. A estos historiadores les aconseja Peter Burke, a los nuevos historiadores, que se fijen en las obras de ficción del siglo XX, incluido el cine. Hay un parentesco técnico imprescindible entre historia y literatura. Al final, como conclusión, la única diferencia estaría en lo que estableció Aristóteles, que la historia debe contar lo que ha ocurrido, pero este es un problema más notarial que formal.
Desde aquí, de todas las maneras, siempre recomendamos, y lo seguimos haciendo, que se acerquen también a los historiadores clásicos, porque como decía antes, pues no está tan lejano de comprender no solamente la historia, sino la literatura actual y pasada.
Efectivamente, y tenemos y yo siempre insisto en estos espacios, que tenemos muy buenas traducciones y que deben acercarse a los textos clásicos.
Muchísimas gracias, profesora García Alegre, y será ya hasta el próximo curso.
Gracias a ti. Adiós.